te llamas Canelli?
Por la Canelli. La Canelli. La laca.
¡Ay, la Canelli!
Hola amiguitas, bienvenidas una semana más a Ayla Canelli, vuestro podcast y cada día el de más gente. ¿Cómo estáis? Espero que estéis estupendas mientras me escucháis. Y bueno, tengo hoy un episodio yo estoy un poco con temor porque es la primera vez que hago algo así. Yo cuando empecé el podcast, lo empecé para dar a conocer aficiones mías, mis gustos y cosas que en general sobrevolaban un poco mi mundo. Pero el episodio de hoy va a ser muy diferente, porque el episodio de hoy tengo conmigo a un gran amigo, a Luis Chinaski. Buenas, Luis.
Buenas.
Estoy dando inicio al tema, pero antes que nada quería saludarte y preguntarte qué tal estás.
Ah, yo muy bien, todavía con resaca de Sitges.
Bueno,
estamos un poquito igual, ¿verdad?
Estuvimos en Sitges, fue lo máximo. Tenéis el episodio anterior de Repaso a Sitges con Xavi Parra para que escuchéis lo que vimos, lo que no vimos, lo que nos gustó, lo que no nos gustó. Pero ahora, cariño, estáis escuchando este episodio, episodio 57 de Ayla Canelli. Y es un episodio que la batuta la va a llevar Luis.
Vaya.
Porque yo, sinceramente, es un tema que no controlo mucho. El de la animación para adultos, como si dijéramos. Vamos a entrar también en lo que es esta etiqueta. Vamos a hablar sobre animación.
Sí.
Y Luis, en ese campo, es un bastante entendido. Luis me dijo, yo quiero que me invites a tu programa y quiero hablar de esto. Y yo le dije, Luis, yo no entiendo de nada de eso, pero si tú vienes y me dices que lo quieres hablar tú, lo hacemos. Y aquí estamos.
Sí, aquí estamos. Me parece bonito que tratemos este tema porque siempre que te he intentado recomendar alguna película, medio obligarte a ver una película, ha sido cine de animación, ¿verdad?
¿Verdad?
Creo que hay un par por ahí. La más reseñable es Perfect Blue, que creo que podremos hablar de ella.
Perfect Blue y la del cuántos... pepino.
Sí, la del pepino, no, sí, la de... la de Mi vida de calabacín. La de Perfect Blue, ¿cuántos meses me tiré recomendándotela?
Pues muchísimo, seguramente.
4 o 5 perfectamente.
Pero yo creo que fue peor la de la del...
Sí, pero bueno, tampoco te insistí tanto, no merecía tanto la pena.
Fueron más tiempo, quiero decir, fue más tiempo que empezaste. Pero fíjate que es verdad que al final yo creo que todos desde pequeños, obviamente nuestro primer contacto con el cine suele ser a través de la animación... Pero sí que estamos muy influenciados por cierta animación, la animación de Disney sobre todo, ¿no?
Hombre, claro.
Que nos influye además de ser esas primeras películas también. Luego hay mucha gente que se queda un poco colgada, ¿no? Y se queda un poco ahí con el capítulo, no sé cómo decirte, ¿no? Como pillado.
El concepto marica Disney, ¿no?
Concepto marica Disney, pero vamos, también chicas Disney, de todo Disney.
Claro.
Gente que llega a una edad un poquito más madura, adulta, pensando que la realidad es como se la plantaron en esas películas que veían de pequeños, es lo que quiero decir. Es difícil también de construirse, ¿no? De
todo eso.
De todo aquello. De todo ese mal que nos ha metido Disney desde la cuna, ¿no? Pero hay más animación aparte de Disney, obviamente.
Claro,
y hay más animación aparte de una animación creada para los niños, ¿no? Que diríamos que sería un poco esta que estamos comentando de Disney, también un poco Pixar, ¿no? Aunque Pixar siempre ha tenido esa etiquetita de animación un poco elevada, ¿no? De para niños elevados, ¿no? Que son los que tienen...
Los niños que se suben a un escalón.
Exacto.
A ver, has dicho cosas que son muy ciertas. Es cierto que la mayoría de nosotros, bueno, yo creo que en Occidente todo el mundo, su primer contacto con la animación es Disney y es muy difícil salir de ahí. Yo rompo una vara a favor del concepto chica Disney o marica Disney porque no creo que haya nada de malo. Lo único que sí que es cierto que es lo que dices tú. Poder deconstruirte o saber de lo que te están hablando y trascender a eso, ¿no? Es como... Yo el ejemplo que pongo es un poco bestia, pero es como quien ve porno y se piensa que el sexo es así, pues efectivamente tienes que saber que eso es algo que entra dentro del mundo de la fantasía,
claro,
de un tipo o de otro, y que puedes disfrutarlo sin esperar que tu vida sea exactamente igual.
Sabemos que hay mucha gente que piensa que el sexo es como el porno.
No, no, claro, y que te viene el repartidor de Amazon y te va...
Exactamente.
Bueno, iba a soltar una burrada ya.
Estamos en horario infantil ahora.
Estamos hablando de animación y yo ya voy a lo que voy. Lo de la etiqueta animación para adultos, sí que es cierto que cuando planteamos el podcast lo hablamos desde ese punto de vista, pero no llego a estar cómodo del todo, porque como bien has dicho, es una etiqueta que parece como que legitima que veamos animación, como cuando hablamos de terror elevado, que parece que es un tipo de cine que es menor o que es menos interesante, y al poner la etiqueta como que me cubro las espaldas. Creo que lo más interesante de la animación es que rompe una barrera con la realidad, que obviamente disfrutamos cuando somos niños, pero también cuando somos adultos. De hecho, creo que cualquier película de animación, hay muy poco cine de animación que sea exclusivamente para niños. La mayoría tienen una opción intergeneracional que, como en el caso de Pixar, que es el más evidente, como has dicho tú, es muy fácil tener una mirada adulta sobre un guión de Pixar y disfrutar de cosas que un niño pierde por el camino.
También a lo mejor, realmente, a ver, estábamos criticando, empezó un poco así criticando lo de Disney, sobre todo yo, pero obviamente yo sigo siendo mega fan de las películas de Disney, claro. Sigo viéndolas, e incluso ahora de adulto encuentro lecturas que quizá de pequeño no encontraba en ellas. O veo de otra forma, o ciertos detalles. Me refiero, obviamente la mirada de un niño no va a conseguir captar todo el mensaje, ¿no?, que está en el cuadro. Y quizá también eso es lo divertido, ¿no? De ir creciendo e ir viendo cómo evoluciona tu mirada respecto al mundo y respecto, pues, a esas películas con las que has crecido, entre comillas, ¿no?
Claro, es como el tópico que pone la gente que idolatra el Principito, el cuento, que depende de cuándo te lo leas, sacas cosas. Y a ver, coñas aparte con el Principito, es cierto, todos tenemos una mirada respecto a la edad que tenemos y podemos sacar cosas totalmente distintas dependiendo de cuándo volvamos a ellas. Yo soy muy partidario de volver a los clásicos de la infancia, aunque sea solo para pensar cómo has cambiado desde entonces, ¿no? La Sirenita, por ejemplo, ahora visto como adulto, sacas un montón de red flags de ahí, pero ¿por qué no vas a disfrutarla? Es una película perfectamente animada, con una villana brutal. Yo creo que precisamente la gracia está en que cuando creces es más fácil que te identifiques con los villanos, porque un villano bien escrito, como es el caso de Úrsula, tiene ese amargor del mundo adulto que de pequeño casi te da miedo, pero que de mayor dices, pues claro, reina, si yo soy igual.
Y fíjate cómo La Sirenita, yo creo que es una de las películas que más apela quizá a ese niño queer, a ese niño marica.
Sí, desde luego.
Por varios ingredientes que realmente cuando eres pequeño no te das cuenta que están ahí. Pero primero está el tema de la identidad de Ariel, todo este rollo, ¿no? Que puede ser leído como algo trans, pero también sabemos que Christian Andersen, al final, el cuento original lo escribió pensando en un amante de hombre. Luego tenemos a esa Úrsula, esa villana, que es un poco... es Divine.
Es Divine,
pura y dura. Es una travesti, o sea, es una de las referentes drags del siglo XX. Pero claro, de pequeño, sabes, te apela, pero no sabes de qué forma, por qué te llama, ¿no? Y de mayor, quizá, de dar estas lecturas sí que sea más guay. Yo, por ejemplo, tengo el momento de Toy Story, ¿no? Más o menos tú y yo tenemos la misma edad. No sé si...
Es un poco mayor, pero bueno, sí, también.
Si tú has tenido la misma relación con Toy Story. Que yo Toy Story 1 la vi, claro, en su momento, siendo pequeño, niño. Luego Toy Story 2 también, porque fueron muy poquitos años de diferencia. Pero ya Toy Story 3 ya me pilló en un momento de universidad. De cambio vital, ¿no? De quizá ya no ver películas de niños. Y es donde también encontramos a Andy, que es el niño protagonista de la trilogía, de la principal trilogía, sí. Porque luego hemos sabido que ha habido otra cuarta. Y ese momento vital, ¿no? Ese ver Toy Story 3 con esos ojos, con ese recuerdo de cuando era niño haber visto las otras, pero llegar a ese momento y sentirte de alguna forma identificado con el viaje que el niño hace también en la película, yo creo que es una experiencia que solo la puede hacer, por ejemplo, gente de nuestra generación, sí. Que ha crecido con esas películas, porque a lo mejor los niños de hoy en día... ven las películas seguidas y bueno, pueden tener otras lecturas, les puede gustar más o menos, pero esa lectura, ese arraigo, ¿no? Quizá ese mensaje, ese no sé cómo llamarlo, también es algo único, ¿no? De que nos da a lo mejor pues esa animación por haber crecido con ella.
Sí, eso creo que fue una apuesta muy inteligente por los de Pixar, porque al final se dieron cuenta de que Toy Story era una película generacional y que era importante crecer con los espectadores que vieron la primera y la segunda. Pero bueno, es a lo que vamos. Este podcast lo estamos grabando precisamente porque la animación permite una serie de interacciones con el espectador que no se da en cine normal. A lo mejor en cine normal podemos hablar de Harry Potter, de que generacionalmente la gente creció con los actores, ¿no? Al final los mismos actores y los vieron crecer. Pero la animación yo creo que también tiene un punto de padres que ponen sus películas favoritas a sus hijos y hay algo en la animación que envejece muy bien. Es fácil que tú veas una película como Blancanieves, que es de 1940, y efectivamente hay una lectura totalmente distinta y les ves las costuras, pero es que es 1940.
Claro, claro, sí, sí.
O sea, no hay tanta diferencia, ves una película de los 80 y te chirría más que Blancanieves, que es del 40.
Totalmente. Sí, quizá el tiempo pase menos por la animación que por
es un poquito más amable.
Que por la vida real.
Sí.
Bueno, estamos hablando de la etiqueta de cine para adultos, de animación para adultos. Yo creo que un poco el boom viene también de las series, ¿no? Empieza siempre un poco, antes de llegar al cine siempre tenemos las series, están los Simpsons, ¿no? En los finales de los 80, que al final los Simpsons es un poco lo que estamos hablando, nosotros tragamos de pequeños, pero al final llega a tener unas lecturas que son también un poquito más para adultos. Quizá el siguiente paso sea ese padre de familia, que ya es más bestia, obviamente.
Sí, es más bestia.
Y ya un poco en los 2000 es cuando empiezan a florecer estas series de animación. South Park, se me ocurre ahora. No sé si tú conociste o llegaste a conocer La Casa de los Dibujos, Drawn Together, que yo era muy fan de ellos en la universidad.
Y Robot Chicken y ese tipo
de cosas. Robot Chicken, todo este tipo de animaciones. Entonces, vamos a hablar de películas. Simplemente quería puntualizar estas series porque son series que de alguna forma también han ido como creciendo con nosotros. Las hemos ido consumiendo. Luego también está Estudio Ghibli, que yo no sé si vas a hablar de eso hoy.
Sí, además lo tenía apuntado para el principio y me viene muy bien que hayas hablado de South Park porque te lo puedo relacionar.
Empezamos.
Ya. Mira, creo que hay una parte de la animación que precisamente como cultura pop apela mucho al contexto que tiene y hay series como Los Simpson o como South Park que son fruto de la sociedad americana. De hecho, Los Simpson y South Park no podrían existir sin las cadenas privadas, sin MTV, sin ese tipo de cadenas que permitían contenido para adultos separado del contenido para niños. Como peli te diría BBC Baghead. BBC Baghead es un producto de la MTV, es puro 90s. Y también es fruto, precisamente, de esa peculiaridad, ¿cómo decirlo?, del país en el que se emite. En el caso de Studio Ghibli, te lo relaciono porque lo bonito de Studio Ghibli es que tú puedes tener una mirada muy cercana a Japón, como con cualquier película de animación japonesa, pero lo ves desde tu punto de vista europeo, en este caso. Y ese tipo de diferencias quizás son las que te llaman la atención de su cine. Yo me había apuntado aquí para recomendarte el cuento de la princesa Kaguya, que es una película de Ghibli que no es de Miyazaki y que también habla de un cuento popular, como en el caso de La Sirenita o de todo el cine hecho por Disney. Pero visto desde el punto de vista de un europeo, hay un montón de cosas muy complicadas. Y visto desde el punto de vista de un adulto, aunque un niño pueda disfrutar la historia, hay una mirada muy interesante sobre cómo se objetiviza a la mujer, de cómo las expectativas de tus padres pueden arruinar tu propia libertad, de cómo es crecer en general en un mundo en el cual se espera algo de ti. Y es una película preciosa. La animación, que luego hablaremos de técnicas, está basada en las acuarelas japonesas. Y es una película preciosa de ver. Tiene una escena a mitad de película que es casi una pieza de videoarte en la cual la protagonista está montada como una princesa. Las princesas en Japón eran prácticamente objetos decorativos. Y ella huye y se empieza a quitar toda la ropa. Y es como una vorágine de ropa volando y nieve. Y ella huye y se va de su palacio. Y lo que te digo, ahí puedes ver una mirada occidental sobre un cuento tradicional japonés, puedes entenderlo y puedes leer un montón de cosas. Creo que la animación rebaja todo a un nivel mucho más accesible y podemos conectar con historias que a lo mejor en cine con personas no llegaríamos a ver. Yo creo que es más fácil hablar con tus hermanos mayores o con tus tíos de la serie de Heidi, que es una serie de Estudio Ghibli japonesa sobre Suiza, y la siguiente es cercana, pero en realidad no tiene nada que ver con España.
Claro.
Y eso lo podemos llevar también al cine. Y al final, parte de lo interesante del cine es que podamos abrirnos a otras realidades, otras experiencias, ¿no? Por eso nos enganchamos a ver películas, gente como tú y como yo.
Vamos a hablar de varias películas, pero obviamente no nos va a dar para abarcar todo el tipo de animaciones ni todos los ejemplos. Quiero dejar claro eso antes de empezar, porque luego está la típica lista de ¡ay, no habéis hablado de esta, no habéis hablado de lo otro! Y, cariño,
pues esta es mejor.
Claro, entonces quiero dejar claro que esto va a ser un episodio personal de Luis Chinaski. Cualquier crítica va a ir a él directamente.
Gracias, gracias.
Porque son las películas que él ha seleccionado, que más le gustan, que más él ha pensado que eran ejemplos perfectos para la tesis que vamos a comentar. Yo estoy deseando que me descubra nuevas películas. La de la princesa ya me la he apuntado, creo que está en Netflix, me la voy a poner. Uh-huh. Y continuamos, Luis.
Pues si quieres, podríamos hablar de técnicas de animación. Es cierto que la mayoría de las técnicas de animación están muy ligadas a los efectos especiales. Pero vamos, las técnicas de animación llevan existiendo desde antes de que el cine existiese, desde la técnica tradicional de dibujo con fondo y movimiento a la rotoscopia, que es algo que parece muy moderno, pero es del año 17, de 1917.
Wow.
Y que básicamente es dibujar sobre una imagen grabada. Uh-huh. Previamente. Ahí, mira, lo curioso es que hemos visto un montón de imágenes de rotoscopia sin pensar que era animación. Pero vamos, la base es la misma. Por ejemplo, en Tron, que podríamos hablar de ello porque...
Es el 40 aniversario, además.
Sí, efectivamente. Todos los planos están animados con técnica tradicional, pero la técnica de grabado es la rotoscopia. Se grabó la película y se pintó encima.
Okay.
Ahora mismo parece que estamos con el CGI, pero el CGI tampoco está... No inventa mucho. ¿Sabes? Al final es aplicar técnicas que ya se hacían hace 40 años, pero con otros costes distintos y con otras herramientas distintas, en este caso Exacto. programas de ordenador. Y destacar también el uso de stop motion. El stop motion, seguro que bueno, toda la gente que escucha el podcast habrá visto alguna película, ya sea las que se basan en el stop motion como efecto especial, que podríamos hablar de Jason y los Argonautas o de uh-huh. Star Wars, la primera trilogía, o películas de animación pura y dura como Pesadilla antes de Navidad o Kubo y las dos cuerdas mágicas. Yo aquí, si hablamos de stop motion, quería recordarte una peli que vimos hace un par de años en Sitges, tú y yo, que es Mad God, de Phil Tippett, que precisamente uh-huh. es el que hizo la animación de Star Wars y de Jason y los Argonautas. Y me encanta que te rías porque, si quieres, lo cuentas tú. Pero vamos, es una película de toda una vida. El tipo se tiró 30 años haciéndola y...
Y yo me tiré una hora de siesta muy rica.
Sí, mayormente. Pero hay que aclarar que, independientemente de la siesta de Canelli, que seguro que estuvo adornada con cosas muy extrañas, pues
sí,
la película es
sí.
un deceso a los infiernos, es una película interesante de ver. Estuvo metida en YouTube y creo que, no sé si llegó a estar en Filmin en algún momento, pero bueno, sé que este podcast lo escucha gente con influencias. Esta película debería estar en plataformas, por favor, es una obra maestra.
No está ninguna.
Creo que no. No sé si ha llegado a estar temporalmente en alguna, pero es lo que pasa también con el cine. Esto no deja de ser un poco cine indie,
yeah.
que tampoco tiene una proyección mucho más allá de festivales y de gente que esté interesada en ver algo así. Bueno, los métodos que te he estado diciendo, al final, como decimos, han sido muy utilizados en efectos especiales, y ahí sí que me gustaría marcarte una barrera y quizá un poco un debate, porque... me he ido a mirar a la fuente de sabiduría universal, que es Wikipedia, y esperando encontrar una definición de cine de animación con algún tipo de porcentaje. Pero se relaciona el cine de animación como categoría de cine o arte visual que se caracteriza por no recurrir a la técnica de rodaje de imágenes reales, sino a una o más técnicas de animación. Y ya, como hemos hablado al principio, es cierto que ese mundo está un poco difuso. Te quiero decir, si yo grabo una película para pintar encima, ¿hasta qué punto no estoy utilizando un soporte de imagen real? Me voy más allá. Hay películas que muchos de tus oyentes habrán visto, como Mary Poppins,
sí,
o como
La Bruja Novata,
o Quién engañó a Roger Rabbit, que es mezcla de animación y imagen real. Y esas películas se consideran cine de animación, pero tienen personas reales. Y ya lo llevamos un poquito más allá. ¿Qué diferencia hay entre Quién engañó a Roger Rabbit y Guardianes de la Galaxia? Guardianes de la Galaxia, Rocket y Groot son personajes totalmente animados.
Sí.
Los fondos son animados. Las armas son animadas. Te quiero decir, ¿qué porcentaje hace falta para que nosotros veamos una película y consideremos que es una peli de animación? Me hace gracia porque parece que es un poco realidad passing, como si fuera reality passing.
Reality passing.
Porque parece que consideramos que una película es de animación cuando... Obviamente no estamos viendo el mundo real, pero hay un montón de películas que caminan entre ambos mundos, ¿no?
Hablabas antes, por ejemplo, del Rey León. Antes, sí. Fuera de micros, me refiero.
Sí, es que esto tengo que decirlo, igual que rompo una vara en favor de marica Disney, rompo la vara en la cabeza a los creadores de live action de Disney porque no puedo con la mayoría de ellos. Estoy a favor de relecturas y demás, pero hay cosas como El Rey León que sigo sin entender porque se llama live action, pero es una película de animación 100%. O sea,
total.
No sé, no la he visto, porque El Rey León es mi película favorita de Disney y no quiero que me la destrocen.
Digamos que tiene documental de la 2 a media tarde, passing.
Passing, ¿no? Si algún oyente quiere decirme que si hay algún porcentaje de imagen grabada, pero vamos, en principio es todo animado y no entiendo muy bien el kit de hacer una película así, pero bueno. Supongo que el dinerito que a Disney
miedo me da, te voy a decir,
mucho.
Miedo me da Flounder, Sebastián, en miedo, el live action de
real,
la Sirenita.
Miedo real, porque las imágenes que se filtraron
pero
eran terroríficas.
No eran reales. No,
me jodas, es que eso no lo puedes poner.
Eso eran de un artista que las había como recreado, pero no eran las de la película.
Claro, era algo muy creepy, pero además, hostia, eran un meme con patas.
Me acojoné un poco. Sebastián, bueno, pero Flounder, dije, qué puta pesadilla es esta, o sea...
Eso te lo ponen en una película con un poquito más oscura, un fan footage.
Total,
y vamos,
sea, me cago viva.
No, o sea, vuelves a meterte en el mar menor.
Que yo, para lo fan de que soy de la Sirenita, de Disney y tal, luego soy... me da mucho miedo el mar, me da mucho miedo el vacío, ¿no?, del mar.
Sí.
Y lo que pueda haber ahí abajo. Entonces, a mí me pones una merluza de verdad ahí puesta y, cariño, no es mi película, la verdad.
No tiene nada que ver. Creo que intentar hacer la Sirenita realista puede dar pie a mucha pesadilla por ahí.
Bueno, ¿sí? Veamos cómo lo han hecho. Yo estoy deseando ver la película, la verdad. Después
sí,
de tanto...
mira, además, las polémicas de estas es que me encabrono y digo, pues ahora quiero verla.
Pues ahora la veo.
Mira, al final lo consigue.
No pensaba,
al final la quiero ver.
Total. Bueno, estábamos con varias técnicas, hemos hablado de la rotoscopia y habíamos llegado a los efectos especiales. Estabas comparando la animación con Marvel.
Uh-huh.
O sea, estarán ahora mismo los Marvelitas de uñas.
Ay, pero tampoco es un problema, te quiero decir. Mi película favorita de Marvel es la de animación de Spider-Man. O sea, creo que...
Pero es de Marvel esa, no es de Marvel,
sí.
¿No? Es de Sony, ¿no?
Está metida dentro de...
¿Cómo se llamaba?
Spider-Man Into the Spider-Verse.
Eso.
De hecho,
es
la primera
canon,
que habla...
Se supone que es canon dentro de...
Podremos mirarlo. Y si no, pues bueno, los oyentes me pueden tirar un...
Nuestros oyentes de Aile Canelli son...
Pueden tirar un DVD de Los Vengadores a la cabeza, pero vamos, está dentro de hecho, todo el tema del multiverso, que uh-huh. es el eje central de la última sí. etapa de Marvel. La primera que habla de ello es esta película, ¿no?
Por eso te decía que yo creo que no es... Canon será, pero no, que no está dentro de Marvel, uh-huh. sino que yo creo que era de Sony... que es la que tiene los derechos de Spider-Man.
Sí, puede ser.
Y al fin y al cabo Sony lo que hacía era cederle el Spider-Man de este chiquito a Marvel. ¿Cómo se llamaba el chico este? No me acuerdo. Coño, el que tiene cara niño. El Spider-Man.
Tom Holland. ¿Cómo? Vale, digo.
Yo creo que era un poco de la triquiñuela que seguían, pero bueno. Hablabas antes de Perfect Blue.
Sí.
Vamos a entrar en esas peliculitas así como de...
Sí,
como que han llegado a Occidente, uh-huh. pero que tienen como mucha cultura asiática. Hablábamos antes también de La Princesa. Y yo quiero hablar de Perfect Blue porque Perfect Blue puede que la conozca mucha gente, porque sí que es verdad que es bastante conocidilla, pero hay un gran parte del público que no la conoce, uh-huh. pero que a lo mejor sí que conoce Cisne Negro.
Sí.
¿Sabes? Lo que te quiero decir, sabes por dónde voy, ¿no?
Sí, sí.
Háblame de Perfect Blue.
Bueno, Perfect Blue es una película de los 80 que, de Satoshi Kon, que es un genio que nos dejó muy pocas películas. Y básicamente es un thriller que de una chica que es una idol y que en plena aparición de Internet descubre que hay una persona que está escribiendo un blog que supuestamente escribe ella. Y ella acaba de dejar de ser una idol y quiere ser actriz de cine y empieza a darse cuenta de que está disociando su vida real de la vida que escribe esa persona en el blog. Y empiezan a cometerse una serie de crímenes en los cuales ella no sabe si está metida porque es parte de esa disociación. Uh-huh. Es una película magistral. Satoshi Kon, todo el tema de la narrativa en paralelo, ese tipo de tensión, ese tipo de intriga la lleva súper bien y ha influido en un montón de cine occidental. Como bien dices, Cisne Negro copia hasta Planos, pero en general cualquier tipo de thriller ha podido beber de ahí. Mm. O sea, es un poco tramposo, como si dijéramos, pero ese tipo de trampa, precisamente la animación, te lo permite con más soltura, ¿no?
Exactamente, hay cosas que a lo mejor que hablábamos también, no sé si ya es meterme en otros sitios, pero hablábamos antes fuera de micros de Vals con Barsir, uh-huh. que yo te decía, digo, es una película que yo creo que si nos la hubieran puesto con imágenes directamente, hubiera a lo mejor quizá la hubiéramos recibido de otra forma, ¿no?
Sí.
De hecho, cuando la película juega ya al final con... diluir esa barrera de la animación y te muestra imágenes reales, se te hiela un poco la piel, ¿no? Incluso sí. hasta ese momento, pues bueno, está contándote cosas fuertes, pero llega un momento que ya dices, joder, qué fuerte.
Sí, podríamos hablar de que la animación, cuando pensamos en animación, la mayoría de la gente piensa que el cine de animación son cuentos y por lo tanto es cine de fantasía o como mucho cine de aventuras, pero con animación puedes hacer lo que quieras. Hablamos de Perfect Blue, que es un thriller, pero Vals con Basir es prácticamente un documental autobiográfico de Ari Folman y empieza a reproducir imágenes de la guerra de Kosovo, de Líbano es, que es una guerra en la que el director estuvo destinado. Y hablan un poquito de la memoria, de cómo el trauma hace que se borren cosas y reproducen a través de animación escenas de esa guerra. Uh-huh. Y hay un momento en el cual la imagen pasa a los fallecidos reales y ya borra la animación, porque la animación al final es un filtro. ¿Sabes? En la propia película, creo que la viste tú hace poco también, ¿no?
Sí.
En la propia película hay un momento en el que el director le pregunta a su psicóloga que cómo se puede sobrevivir a las imágenes de la guerra que ha vivido. Y la psicóloga remite a un fotógrafo de guerra que hablaba de que podía superar todas las atrocidades que vio mirando a través de la cámara, porque al final mirar a través de la cámara es un filtro de la realidad y de algún modo era como ver una película. Y yo creo que lo interesante de Vals con Basir, debate esa parte, porque eso, quien la vea verá que habla del ejército israelí y es un tema complicado de abordar. Pero debate esa parte, es una película que habla de cómo sobrevivir a la barbarie y de cómo ese filtro hace que podamos continuar con la vida. De hecho, también hablan de la memoria, en la parte que habla de que los vacíos que tienes en la memoria los rellenas con lo que te dé la gana.
Sí.
Que eso también creo que te recomendé y que pudiste ver la de Is Such a Beautiful Day.
Sí, exacto.
Es una película que esta sí que la recomiendo a la audiencia. Es maravillosa, es una cosa muy personal, una cosa muy particular, pero es prácticamente una obra de arte. Y ahí mira, podríamos hablar de técnicas de animación o de tipos de animación. La animación de Is Such a Beautiful Day es súper simple, pero la complejidad está en el guión. Es una película que habla de enfermedad mental, que habla de memoria, que habla del tiempo, acaba siendo casi una película de ciencia ficción.
Y metafísica, la animación, casi.
Sí, sí, y son cuatro palos, como quien dice. Yo, mira, con la animación muchas veces distingo como en las películas documentales de forma y fondo. Pues en la animación hablo de la película y de la animación. Hay veces que la animación es maravillosa, pero la película es un cuadro. Y hay veces que la película es maravillosa y la animación es simple, pero es que no te hace falta más. Vale, yo, si a alguien le gusta, lo siento que lo diga, pero hay una película de hace nada que se llama Intergalactic que está en Netflix, y la animación es preciosa, pero el guión es una chorrada. De hecho, me da la sensación de que si no llega a ser una propuesta de animación no hubiese salido adelante, porque es una película que es una comedia romántica que podía haberse escrito en los 90.
Madre mía.
Ese es el nivel, es muy, muy, muy sencilla, pero la animación es chula. ¿Que la disfrute? Sí, pero no podría recomendarla, porque realmente es una historia que os han contado millones de veces.
Millones.
Y nada, en ese sentido creo que hay películas de animación fallidas y otras que son recomendables, porque muchas veces la animación es una propuesta estética más que una película en sí. Y ahí sí que entiendo que haya gente que se quede por el camino y que diga, pues mira, esto no me interesa. Pero bueno, que sepáis que hay películas por ahí que os van a seguir interesando y que lo bonito es encontrarlas.
Lo bonito es encontrarlas y yo estoy pensando en una del año pasado que os dio mucho, muy fuerte en Sitges, la de Belle.
La de Belle.
Esa sí. Estaba bien, era bonita la animación, pero yo al final no la pude ver.
Pues Belle me parece una propuesta súper chula porque es una reinterpretación de La Bella y la Bestia. Y cambian un montón de temas, por ejemplo el tema del amor romántico acaba siendo reemplazado por el tema de los cuidados y el tema... Del cuidado a la infancia, del duelo por la muerte, de la conciliación con lo que te ha pasado. Es una película muy chula y bueno, también animaría a la gente que la viese, la verdad. Tiene un par de momentos, yo me puse a llorar como una magdalena viéndola. Y a ver, partiendo de la base de que es una reinterpretación de La Bella y la Bestia, creo que por lo menos la mayoría de los oyentes que la vean encontrarán un aliciente para verla, para ver qué han hecho con todo eso.
¿Nos vas a contar más pelis? ¿Vamos a hablar de más técnicas? ¿Cómo continuamos?
Como tú quieras, la verdad. A partir de aquí...
Este es tu episodio.
Este es mi episodio, pero no me puedes dar esa responsabilidad. Yo lo que sí que hablaría dentro de todo esto es que el cine de animación, como bien te he dicho, me parece que... Se habla de tipo de animación, pero no es un género de animación. Al final, es un tipo de animación que tiene muchos géneros. Y es, como bien decía hace poco Guillermo del Toro, es un medio para contar cosas. Hay un montón de cosas de la animación que podemos disfrutar y que pueden potenciar una película, como el uso del color, el uso de movimiento, el uso de... Imágenes oníricas que no podríamos hacer con imágenes reales por la extrañeza que generarían.
Claro.
yo qué sé, ejemplo fácil, la pesadilla de Dumbo. La pesadilla de Dumbo, que es terrorífica, en cuanto a animación es una cosa súper arriesgada y súper delirante. Y es fácil que la veamos porque es de animación. O el uso del color verde en las películas de Disney, que eso se han escrito un montón de artículos sobre ello, de cómo el verde en las películas de Disney representa la maldad.
Ah,
y el aura de Maléfica es verde, los ojos de Scar son verdes, hay un montón de referencias plásticas para el color verde, para relacionarlo con la envidia, con los bajos instintos, y ese tipo de uso del color, el cine normal, si lo hace, puede colar, como el cine de Eduardo Casanova, que es rosa.
Es rosa.
Pero vemos como cierta artificialidad ahí. Y en el cine de animación es mucho más fácil que nos puedan meter eso como recurso y que nos lo comamos con patatas.
Es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que en la animación permite, tienes un abanico totalmente a tu disposición para hacer creer al espectador cualquier cosa que en una película de de personas reales, ¿no? De,
claro.
¿Cómo decirlo? De real.
Sí.
No tienes que justificar de alguna forma siempre.
Claro, pero el movimiento, las luchas, o sea, el movimiento de Matrix o de las películas Wuxia de China con las luchas con espadas y tal, nos parecen algo caricaturesco, pero si luego vemos un anime con luchas mucho más complicadas,
estamos
nadie lo cuestiona, claro. Yo creo que el tema este de cuando pierdes el tema de... ¿Cómo se llama esto? La interrupción de la incredulidad, ¿se llama? El término este de cuando tú dejas de darte cuenta que es una peli.
La suspensión de... Creo que es, ¿no? Suspensión de realidad. No sé. No lo sé.
Sí, sé lo que quieres decir. Lo que quiere decir.
Estamos hoy un poquito espesas, yo sobre
todo. Sí, estamos
todo.
Espesísimos.
¿Qué?
Con el tema de la animación, la propuesta empieza así. O sea, tú en una animación puedes esperarte cualquier cosa. Hay un tiempo, hay una atmósfera y te plantean un tono que tienen que seguir, pero es mucho más fácil que veas todo eso y que lo asumas como tal. Te pondría otro ejemplo de animación que también es bastante curioso, que es una peli que creo que vistes tú también conmigo en el pasado Atlántida Film Fest. La de Timekeepers of Eternity.
Ah, sí.
Eso, para quien no la haya visto, es un ejercicio de animación bastante curioso, porque lo que hace el equipo que ha hecho la película es coger una película de Stephen King de los años 90, especialmente mala, que se llama The Langoliers, que es una peli para televisión, una TV movie.
Sí.
Y imprimieron todos los fotogramas de la película y empezaron a pasarlos como si fuera una película normal, pero añadiendo animaciones. La mayoría de la animación consiste en roturas del papel, del fotograma, y juegos narrativos. Pues, por ejemplo, para recordar un flashback, parten el papel de la cara del protagonista, lo abren por la mitad y se ve el flashback como si estuviese dentro de la cabeza.
Sí.
Y utiliza un recurso que está ya dentro de la película, como es el romper el papel, que hay un personaje que no para de romper papelitos, que es una metáfora de que el tiempo pasado se rompe y se tira a la papelera, para generar algo con mucho dinamismo y muy divertido. Y luego los efectos especiales, que son de finales de los 90, son especialmente malos, lo sustituye por papeles rotos y te genera una sensación muy inquietante con una película que no te hubiera generado interés y de repente te hace algo bastante destacable.
Yo nunca hubiera visto la original, yo creo, o sea, la de los 90.
Ah, yo la vi en televisión.
Uf, pero además es que como que era más larga, además. Y como
casi
que,
2 horas, una burrada.
Como que en la película esta que tú me estás contando... se comen mucha de la paja que metieron, como que van a la historia central, y yo flipé porque esos recursos que tú comentabas de pues romper un papel, ¿qué significa esto? Engurruñar uno y que aparezca también por ahí y tal. me alucinaban tanto que estaba dentrísimo de la historia. O sea, estaba... vamos, me hubiera tragado lo que hubieran puesto ahí.
Claro, pero porque además es un recurso un poquito de Lynch. O sea, yo me acuerdo de los cortos de Lynch que tiraban mucho de este tipo de imagen así sucia, como rota, y me recordaba un poquito a eso. Pero ahí, mira, lo que hablábamos antes, es una peli de animación, obviamente, pero está sacado de una película real. O sea, que cuando hablamos de cine de animación hay como muchos estereotipos, es un poquito acomplejado hablar de cine de animación a veces, pero creo que podemos aprender mucho tanto de cine para todos los públicos como buscar propuestas nuevas. Y ahora mismo, mira, te quiero remarcar dos Albertos españoles.
Ah, mira.
Uno es...
Tocayos mío.
Sí, tocayos tuyos. Uno es Alberto Vázquez, que tiene una película ahora mismo en cines que se llama Unicorn Wars, que es una película que me llegó un tuit hace un par de días de que han programado en horario infantil y es una película para mayores de 16 años.
Wow.
No vayáis con vuestros hermanos a verla.
O sí,
pero vamos, es una película con mutilaciones, con violencia explícita, con consumo de drogas, con fervor religioso y manipulación religiosa. Es una peli dura. No te voy a decir que es perfecta, porque no lo es, pero es una propuesta muy interesante y es muy guay que alguien como Alberto Vázquez tenga estas propuestas en el cine español. De hecho, doy por supuesto que va a estar nominada a los Goya, porque en cine español sacamos pocas propuestas de animación al año, no hay dinero. Pero no la perdáis de vista, si os interesa, hay el corto en el que está basada la película, que también es de Alberto Vázquez, está en Filmin ahora mismo, y se llama Sangre Unicornio, Unicorn Blood. Y ahí podéis ver un poquito el tono de la peli, y la animación que tiene es guay porque es como si fuera un storyboard. O sea, es una película.
¿En el corto?
Sí, se nota que lo que querían era hacer una película y...
Para vender.
Y está hecha muy rápido la animación, sí. Pero tiene como un toque muy guay. Porque además tiene un par de recursos así muy chulos, que no os los voy a decir para que veáis el corto, y que al final generan bastante interés. Y si os gusta, pues bueno, poneros la peli. Y del otro Alberto que te iba a hablar es de Alberto Mielgo, que te recomendé que vieras Jíbaro, de la serie Dead, Love and Robots,
De Netflix.
Y es uno de los cortos que están incluidos en la última temporada. Alberto Mielgo es un animador español que tiene poquitas cosas. De hecho, ha participado en esta serie con otro corto. Y hizo hace el año pasado un corto propio que se llama El Limpia Parabrisas y que estuvo nominado a los Oscars.
Ay, me suena, claro, sí.
Sí, también es suyo. Y este chico lo que hace es grabar imágenes reales y les aplica ordenador. ¿Qué te pareció Jíbaro?
Pues me gustó bastante, la verdad. Aunque fíjate que me recordaba mucho las animaciones de los videojuegos.
Sí, tiene una parte
tiene
muy...
Tiene ese punto ahí de como de estas cinemáticas de transición entre una pantalla y otra. Algo así me recordó.
Sí, pero tiene un uso de la luz muy particular. Uso de la sombra también.
Y del sonido que también tiene al final influencia. Y sí, los dorados, obviamente, de la hada bruja, o como quieras llamarla.
Jíbaro creo que tiene un Emmy y algún premio más, como capítulo individual dentro de una serie, como mérito individual, porque al final es que es una animación muy, muy, muy llamativa.
Sí.
Al final el tema de los dorados, de las joyas... Para los que lo hayáis visto y para los que no, un poquito como adelanto, es una historia de unos conquistadores... que llegan a una zona selvática, entendemos que es Centroamérica, además tiene una lectura colonialista bastante fuerte, y hay una sirena, una especie de ser mitológico, que es una mujer llena de joyas, y hay uno de los colonos, que está especialmente bueno, que yo creo que está hecho a posta, que tiene como una especie de baile, como si fuera una relación de amor con esta sirena. Y habla un poquito de esa relación tóxica de los colonos españoles o europeos con los nativos y cómo hay una parte de provecho y una parte de violencia muy evidente. Y claro, hay una lectura ahí muy guay.
No le había dado yo esa lectura para nada.
Oye, hay un par de planos que lo dejan súper
evidente. Ahora que lo estás diciendo, sí, es verdad.
El expolio
Sí, total.
a América Latina, vamos, por parte de los europeos, es
evidente. Ahora cobra sentido.
Pues hombre, esa serie en general, para los que os guste la animación, seguro que si os gusta la animación ya la conoceréis, no os estoy descubriendo nada. Pero si os llama la atención, tienen bastantes joyitas, porque al final lo bueno de la animación muchas veces son los cortos. Uh-huh. Porque los cortos, como te decía antes, si tú tienes una propuesta estética y el corto funciona en 5 o 10 minutos, tampoco tienes por qué hacer una peli entera. Claro. Es que yo estoy cada vez más a favor de las películas de 50 minutos o de 60 minutos. Porque,
por favor,
porque,
que nos devuelvan nuestro tiempo.
Yo películas, cuando pone que son 2 horas, digo, uff.
Cuando pone que son 2 horas, bueno, pero es que ahora están empezando con 2 horas y media.
Por favor, esto... Otro llamamiento a los distribuidores y a los creadores. Películas de 50 minutos que nos encantan.
Volvamos al siglo XIX. Ni tan mal. Te quería decir que también a veces la animación sirve para grandes universos de películas, de sagas, uh-huh. sirve como complementos. Estoy pensando, por ejemplo, en las guerras clon, de Clone Wars, en Star Wars. Se han creado toda una especie de universo increíble que es canon dentro incluso de lo que sería la mitología de las películas y son series de animación al fin y al cabo.
No, claro, al final tiene unos costes distintos. Ten en cuenta que, tal y como lo veo yo, que a lo mejor me estoy equivocando, la mayoría de las películas estas que vemos que son éxitos de taquilla, blockbusters, son carísimas. Y además son carísimas por el caché de los actores, no porque cueste mucho hacerlas. Y el tema de la animación es que por muy caro que saliese antes la animación, que eso es algo bueno también, que se han abaratado mucho los costes, va a costar mucho menos que grabar una película con Chris Hemsworth, con Scarlett Johansson y con Robert Downey Jr. Porque al final el caché es lo que se lleva la mayoría de esto. Y es una manera de enganchar al público. También estamos muy acostumbrados ahora a que necesites un estímulo continuo y que si algo funcione hay que explotarlo hasta la saciedad. Y bueno, yo ahí no estoy a favor del todo, pero bueno, hay cosas que de repente te sacan de animación que ¿por qué no? Que funcionan muy bien. Sí. También lo que están haciendo mucho son series o películas a partir de videojuegos. Que decías tú antes, la animación de videojuegos. Me parece fenomenal porque el videojuego también es otro arte, ¿no? Y sí. tiene una narrativa muy particular y hay gente que está enganchadísima a las historias de los videojuegos. ¿Por qué no aprovechar un medio como es la animación para contar esto?
Pues sí. La verdad, yo recuerdo cuando salió la película de Final Fantasy.
Sí.
Tú, no sé si tú la recuerdas.
Sí. Fui al cine y todo.
Uf, madre mía. Yo recuerdo...
Maldita
claro,
la hora.
Yo era el momento en el que estaba enganchado al Final Fantasy X en la PlayStation 2. Y yo decía, ¡guau! Wow, van a hacer la película y tal. Y luego llegué ahí y dije, ¿qué cojones
¿Qué es esto?
¡Qué horror! Yo lo alquilé en el videoclub, también te digo.
Estaba más cerca de Animatrix que de Final Fantasy.
Sí, Animatrix.
¡Wow! Animatrix tiene cositas, ¿eh?
Somos más viejas que un loro.
Bueno. ¡Wow! Eso es una obviedad.
Animatrix
fue otra cosa.
Sí, no,
aprovechar el filón de Matrix para sacar uh-huh. una peli que era una antología de animación.
De cortos, sí, que tenían que ver con esto. Y además yo recuerdo que luego había un spin-off de uno de los cortos que era el videojuego Enter the Matrix de la PlayStation 2.
Claro, si esto es estirar el chicle, vamos.
Sí, que lo tenía yo.
Me encanta, te arrepientes de Animatrix, pero tenías el videojuego.
No, sí, yo era fan, yo estaba súper dentro del universo Matrix. Uh-huh. O sea, yo tenía las películas, tenía el videojuego y la de Animatrix la cogía varias veces en el videoclub para en plan verla una y otra
eso
vez.
Eso ya es too much, yo creo que solo la vi una vez no, y luego
sí,
ya
un poquito más. El último vuelo de la Niobe era o algo así, o de la... ¿Cómo se llamaba el corto este...?
¿El de las palomas?
No me acuerdo ahora ya.
Es que había uno como...
Pero era uno... Niobe era la que era la mujer, ¿no? De Will Smith.
Sí.
La actriz, ¿no? La que hacía esta. Entonces, esa era la protagonista del videojuego.
Vale.
Y yo creo que ese corto... Que
el corto
se
es
llamaba,
distinto al que me
se llamaba algo así como el último vuelo de la... Y el nombre de la nave. No me acuerdo cómo se llamaba la nave. Era ese corto y luego ya era el videojuego. Algo así creo que era. Bueno, que nos estamos yendo parece que hemos ido de GB, como...
Estamos aquí de en plan...
en plan de batallitas de nostalgia. ¿Alguna película más que nos vayas a comentar, que quieras que no que se quede en el tintero?
Pues mira, se ha quedado como un poquito fuera, porque podría haber hablado de ella mucho antes, pero recomendaría Anomalisa.
Ajá.
Anomalisa creo, no sé si la llegaste a ver tú,
en
que
el
es
cine,
de
la vi en el cine,
Charlie Kaufman. Y ahí igual es una película de animación con stop motion. Y lo guay de esa película es que juega con el tema del doblaje de las películas animadas para generar una metáfora muy evidente y muy de un poquito gruesa, pero que funciona muy bien, que es el protagonista, que es un poco, tiene un poco crisis de los 50, imagino, por edad.
Sí, más o menos.
Se enamora de una chica que resulta ser la única, el único personaje en toda la película que tiene una voz distinta. Y al final habla de un poco de la monotonía del día a día y de esa persona que rompe la monotonía. Volvemos con Kaufman y sus Manny Pixie Girls. Pero la película funciona muy bien, tiene una animación muy chula. Y aunque la metáfora sea muy evidente, pero se disfruta muchísimo. Uh-huh. Es un poco como Lost in Translation, pero por Charlie Kaufman. con una protagonista femenina que la pobre está ahí para complementar al hombre, sí, que ¿no? Es el problema de este guionista. Pero bueno, si pasáis por ahí, funciona muy bien todo lo demás.
Quería llevarme un poco a mi terreno ya esto. Venga. Entonces, en cuanto a representación LGTB,
sí.
¿Qué podemos encontrar en la animación? ¿Tienes tú alguna antorcha que nos pueda iluminar?
Pues me fastidia porque precisamente como veo el cine de animación podría explotar mucho la representación LGTB. Sí que es cierto que si hablamos de representación queer como gente extraña, gente marginada, hay un montón de ejemplos. Pero LGTBIQ+, como tal, la hay poca. Sí que te remarcaría una peli que estuvo nominada a los Oscars el año pasado, que es la de Flea. Ajá. Que estuvo a mejor documental, a mejor película animada y a mejor película. No se llevó ninguno, pero la nominación está ahí. Y
una nominación luce muy bien, ¿eh?
Sí. No, bueno, y que las merecía las tres. Ahí sí. lo bonito de esa película es que toda la parte del guión que tiene que ver con la identidad sexual y la orientación sexual del protagonista es lo que da luz a la película. Es una película terrible sobre inmigración y de gente que tiene que emigrar fuera de su país, y los únicos momentos de luz que tiene la película tienen que ver con que él es gay. Sí, y es bonito porque estamos acostumbrados a lo contrario, que casi sea algo de lo que avergonzarse, o que en el propio cine genere conflicto con su familia. Y en este caso todo lo contrario, los momentos verdaderamente bonitos de la película es cuando se habla de esa parte de su vida.
Identidad.
Así que mira, eso como ejemplo está muy bien.
Pues mira, acabamos con Flea si quieres ya entonces.
Sí, mira, me acabo de acordar de otra cosa.
Ay, Dios mío.
Perdona,
que se viene.
¿Cómo se llamaba? Queerama, creo. Es una compilación...
Hostia, pues sí.
Una compilación de cortos queer muy chula que está en...
Y de sonido y de movidas... Hostia, se me acaba de iluminar porque la había olvidado por completo.
Si me estoy equivocando de nombre, lo ponemos en redes. Pero hay un...
No, era Queerama. Vamos a buscarlo en directo. Pero
hay una antología de cortos muy chula.
Y además es que era muy guay, que era como muy experimental.
Sí.
Y es verdad que me flipó muchísimo y luego se me olvidó por completo.
Acabo de acordar y es una cosa muy chula.
De 2017, aquí está. Dirigido por Daisy Asquint. Fíjate, le tengo un 8 en Film Affinity. Pues sí. Recopilación de imágenes de archivo desde 1919 hasta la actualidad. De fuentes tanto documentales como de ficción.
Pero esto es otra cosa.
Que ilustran los enormes cambios producidos a la vida LGTBI en Gran Bretaña. Pues a mí esto me flipó.
No.
Pero esto no es lo que tú decías.
No, lo estoy liando porque también me gustó mucho. Pero voy a buscar el nombre de lo que os digo y lo pondré en redes cuando saques el capítulo.
Con la promesa de que nos vas a poner en redes esta cosa que nos ha quedado ahí en el tintero un poquito, simplemente pues darte las gracias por haber venido a ilustrarnos un poquito en animación.
A ti por invitarme.
Ya sabes que esta es tu casa y estás invitada siempre que quieras. Igual una animación 2 en un futuro.
Pero tendríamos que buscar un tema.
Pues buscamos un tema, claro.
Un tema. Hablar así ha sido como muy genérico. Creo que
bueno, pues,
hemos saltado de un sitio a otro como nos ha dado la gana, pero bueno,
pues yo qué sé, pues tan a gusto. La persona que está escuchándonos mientras pega los platos, ¿sabes? Sí. Es lo que te quiero decir. Que nada, que os quiero un montón, que ya lo sabéis, bobas, no os pongáis, no os enfadéis con nosotras. Que pues nada, Luis, ahora sí, un besito, muchas gracias por haber venido.
A ti.
¿Nos recuerdas tus redes sociales?
Pues mira, en Instagram me río porque es que esta parte me hace mucha gracia. Sí, es que no me acuerdo nunca.
Me ha dicho, voy a apuntármelo aquí porque sé que me lo vas a preguntar al final.
Mira, en Instagram es Luis Chinaski todo junto, en minúscula y terminado en i latina. Y en Twitter tiene una historia detrás, pero no la voy a contar. Es Luis con mayúscula, guión bajo, Chinaski con y. Y así se queda.
Pues esas son las redes de Luis. Y bueno, chicas, os recuerdo que la agenda Canelli está abierta. El día 30 de octubre voy a estar en Barcelona en la Rabalada XXL en Razzmatazz junto a mis compañeras La Sorni y Uma Fuman en la Sala Madrid de la Rabalada para recibiros y daros pues todo lo vuestro, ya lo sabéis. El 31 de octubre no paro, porque en Halloween voy a estar en Barbanarama, así que os espero también en el Barbanarama. Y ya podéis comprar las entradas para la Lola y Lola revista el 4 de noviembre, cariño. No para. Os recuerdo que podéis seguirme en redes sociales, @lacanelli/ en Twitter, @lacanelli en Instagram y @i/lacanelli, tanto en Twitter como en Instagram, son las redes del podcast. También el Ko-fi está abierto, por si queréis dejar una propinilla, cariño, pues es ko-fi.com/ilacanelli. Y ahora mismo también podéis suscribiros al canal de YouTube de La Canelli. Además, si os suscribís, nos ayudáis muchísimo. Vamos, me ayudáis a mí, La Canelli. Y ya está, un besazo muy fuerte y nos escuchamos en el siguiente episodio, la próxima semana, en Ayla Canelli.